Bueno, y darle entonces los buenos días, la bienvenida a nuestro buen amigo Isaías Medina, experto en ventas, crecimiento de negocios, escritor, coach, conferencista, y hoy viene a hablarnos de la autoimagen. Isaías, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, gente linda, hiper, mega, ultra, archi, recontra, súper, bien.
Hey, pero eso está actualizado ya.
¿Eh?
Eso está actualizado, ese saludo.
Sí, claro, y patentado.
Ya. ¿Y eso?
Que va ahí a la ONAPI, ya lo tenemos registrado ahí.
Ay,
señores, gracias siempre le doy a ustedes por sostener este esfuerzo de llevar información que ayuda, en verdad, para que podamos nosotros manejar un poquito mejor el día a día con toda esta vorágine de situaciones, porque si todo fuera poco, ya lo que sucede a 7000 millas de aquí lo sabe uno ya en 7 segundos.
Ya lo sabes.
Entonces, el que no tiene cierta capacidad de lidiar con situaciones, pues se puede abrumar y se puede inclusive hasta enfermar, ¿verdad? Con todas estas informaciones. Como decía un amigo a veces, oye, el mundo hay que cerrarlo como por 50 años y no dejar a nadie entrar ni salir. Yo no sé cómo los extraterrestres. Él quería decir como que había que tener cierto, ¿verdad? Que no pensar en muchas cosas, sí. y salirse de ese ambiente continuo, porque uno debe tener derecho, ¿verdad? A la información, pero no dejarnos inundarnos. Y esa es la realidad. Y ustedes, digamos, son un bálsamo en esto. Siempre se lo he dicho y le agradezco por sostener el esfuerzo. Qué bueno. Pues sí, señores, vamos hoy a hablar un poquito de eso, de la autoimagen. Por cierto, no somos psicólogos ni psiquiatras, ni mucho menos, para nada. Lo único que somos es una persona común y silvestre que investiga un poquito para poder ayudar a la gente que está alrededor de nosotros. Y en este caso también a los dueños de negocios, a los vendedores, gente que quieren hacer algo diferente con su profesión. Porque normalmente cuando nos contratan es porque hay mejorías que hacer, porque ven que la cosa no va bien. Normalmente cuando un negocio va bien, pues no necesita consultoría, no necesita nada, según el dueño, ¿verdad? Si es según el que va a pagar. Pero hay muchísimos estudios que sugieren que cuando el negocio va bien, hay que duplicar la inversión en educación. Y cuando el negocio va mal, hay que cuadriplicar la inversión en educación. Así es que funcionan las cosas, ¿sí? Los países que nos llevan un poquito de años y que son los gestores de ciencia y tecnología, pues más o menos la tienen clara eso, ¿verdad? Bueno, entonces le digo esto porque vamos a comentar un poquito esto de la autoimagen y obviamente siempre es con la idea de que se tengan mejores y mayores resultados. Pues miren ustedes, resulta que los negocios nada más pueden crecer de tres formas, no hay otra. Aquí en China, en Rusia, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, tres formas. O usted consigue más clientes, eso le llamamos prospectos, ¿verdad? Para usted comenzar a trabajarlo. O usted vende más caro, cosa que no es tan fácil, comenzar a tener una escalada de precio porque hay un mercado que te mantiene ahí a raya. Y por supuesto, también está que los clientes que tú tengas, venderles con más frecuencia o el ticket más alto. No hay forma de usted escaparse de esas tres, nada más esas tres. Entonces, desde el punto de vista del negocio, tenemos esos retos. ¿Y quién genera esos retos en el negocio? El ser humano, las personas que están ahí. Pero resulta que en el proceso de uno entender cómo es que funciona un negocio, se da cuenta que muchas veces pasamos desapercibido la materia prima. ¿Y quién es la materia prima? Por ser humano, el que está ahí. Exacto. El servicio que yo doy, digamos, es algo externo. El servicio o el producto que yo vendo es algo externo. Pero el que hace que la cosa suceda es desde el dueño hasta la persona que nos ayuda en la conserjería, por poner dos extremos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, los vendedores, que siempre nos decimos que somos lo más importante de los negocios, pero los financieros dicen lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. Y lo de operaciones también dicen lo mismo. Sin nosotros aquí no se produce nada. Y el vendedor dice, sin nosotros aquí no se trae dinero a la empresa. Y vaya usted a ver ese conflicto que siempre hay eterno. Lo cierto es que hay que entender de que es un organismo vivo y que cada parte tiene su función, ¿verdad? Tiene su función. Entonces, como el ser humano es el que está encargado de que la cosa suceda, en cualquier negocio, entonces tenemos que mirar un poquito más eso que sucede dentro del ser humano que lo hace capaz de generar ideas, de ponerla en ejecución, de tener el ánimo para hacerlo. Entonces ahí venimos a hablar de algo que los psicólogos de hace ya 80 años han descubierto, y es que nosotros avanzamos tanto, tan alto, tan rápido como nuestra autoimagen nos lo permita. ¿Qué es la autoimagen? Bueno, es la manera en que nosotros nos vemos nosotros mismos, pero no físicamente, sino inconscientemente. Y resulta que inconscientemente casi que no podemos actuar de una manera directa, sino indirecta. Entonces, la realidad es que nosotros pensamos en imágenes. Si usted comienza a pensar en un vehículo, verá, bueno, no le llega vehículo, ve corta, EH, no, le llega, ¡pum!, la fotografía del vehículo o el video, ¿verdad?
Exacto.
La imagen del vehículo.
Una carrocería, casi, cuatro gomas y listo.
Bien, y en la marca que usted quiera y del cilindraje que quiera. Una casa, CASA, no, es la casa de dos niveles, con patio.
Eso, piscina, eso.
De todo lo que usted ha imaginado. Bueno, pues esa es la realidad, nosotros pensamos en imágenes y cada vez que pensamos, pues nos llega algo a nosotros, incluyendo lo abstracto. Ahora, y dicho eso, ¿cómo es la mente? Cuando uno le pregunta a un vendedor típico, como que lo agarran fuera de base. Ajá, tú me ya una casa, ¿verdad? Explícame el estilo de vida que tú quieres. Y te explican, ¿verdad? Este estilo de viajar, del dinero, la producción, la casa, la familia linda, todo eso, la salud. Chévere, ok. Tú eres capaz de pensarlo porque tiene un tipo de razonamiento y dicen los psicólogos, ¿verdad? De que hay un aspecto ahí que le llaman mente. Después vamos a saber o a hablar un poquito de dónde que está la mente. Normalmente la gente señala la 100. Para decir, ¿dónde está la mente? Bueno, en la cabeza, parecería como que el cerebro es la mente. No se está muy seguro de que la mente esté exclusivamente en el cerebro. Parecería que está en todas las células del cuerpo. Eso dicho por algunos científicos. Bueno, el punto es que el vendedor se agarra fuera de base ahí, entre primera y segunda, cuando uno le pregunta, ¿cómo es tu mente? ¿Pero cómo así? Entonces, como que se descoloca, ¿verdad? Entonces, comenzamos a generar confusión cuando no sabemos la raíz de dónde proviene toda esta forma de pensar, que es la que me hace a mí tener ciertas emociones, sentimientos. Es una cadena, ¿verdad? Pensamiento, emoción, comportamiento, resultado. Bueno, pues sin una imagen es muy complicado nosotros armar la estructura consciente para poder trabajar. Pues resulta que hace ya como unos 80 años, un médico ortopeda llamado Truman Fleet generó un diseño muy lindo, simple, muy básico de cómo es el impacto que hay en los resultados. Dice él, imagínese un círculo grande y póngalo arriba y debajo usted pone un círculo chiquito. El círculo de arriba, digamos que es la mente, y el círculo pequeño es el cuerpo. Entonces la mente impacta el cuerpo. Y con el cuerpo físico nosotros tenemos ciertos comportamientos y son esos comportamientos que nos llevan a tener ciertos resultados. Sí. Bueno, ese análisis tan simple, elemental, no era tan simple, elemental cuando él lo sugirió, porque después que te lo plantean, dice, ah, pero claro que sí. Bueno, pues seguía él diciendo, esa mente grande, vamos a dividirla en dos. Una parte es la mente consciente y otra parte es la mente subconsciente. Ah, en la mente consciente, donde nosotros racionalizamos, tenemos esos pensamientos, pero la parte de abajo, digamos que es la mente subconsciente. Y bingo, ahí es donde están lo que le llamamos la autoimagen. En el mundo subconsciente, el tema es que el mundo subconsciente no es como el mundo consciente, donde nosotros analizamos el proceso y podemos llegar a una conclusión a raíz de nuestro análisis. No. El mundo subconsciente es como la otra cara de la moneda, donde no tienes acceso de una manera tan directa. Tiene que ser más sutil. Dicen los expertos, por cierto, que el mundo subconsciente es femenino, mientras el mundo consciente es masculino. Tiene esa polaridad, ¿verdad? Por eso es que los mandatos directos al mundo subconsciente no son fácilmente recogidos por la parte consciente para nosotros actuar. Entonces, ustedes recuerdan o han visto, han escuchado últimamente, de hace unos 30 años para acá, donde hay afirmaciones, donde la afirmación te ayuda a generar un tipo de resultado. Eso parecería que no es tan así. La repetición ayuda, obviamente, pero los mandatos directos no le gusta al mundo subconsciente, ¿verdad? Como dijimos que era femenino, a las mujeres no le gusta que le impongan nada, ¿verdad? Siempre decimos el cuento este de que si yo llego a mi casa y le digo a mi esposa, Fabiana, hazme un café. Ya ustedes saben quién se va a hacer el café, ¿verdad? Sí. Porque a las mujeres no les gustan que la
impongan. Ahí está Isaías lavando su greca.
Sí, yo ahí ra, haciéndome. Por cierto, me hago mi café, no me hacen café. Esto es una...
Es casi una queja pública. Público.
Miren. Bueno, pues ese mundo subconsciente es que alberga la autoimagen nuestra. Y normalmente trabajamos con conceptos viejos. Pongamos el ejemplo, la autoimagen o digamos el mundo subconsciente, lo más parecido a un piloto automático. Ajá. Usted va para Nueva York, Santo Domingo, Nueva York, y el piloto sube, y a cierto nivel pone el piloto automático.
Y suelta.
Y cuando va en camino para allá, si hay alguna turbulencia que saca de cómo es, de viaje, sí,
de ruta, de viaje,
trayectoria, sí, bueno, el piloto automático vuelve otra vez y lo encarrila. Al final se llegará a Nueva York. Nuestra mente subconsciente es exactamente así. En el caso de los vendedores, tienen un objetivo de venta en un año de 24 millones de pesos. Eso sugiere que todos los meses, más o menos, si no hay estacionalidad, van a vender unos 2 millones de pesos. Bueno, pues hay un mes donde ellos venden 8 millones de pesos. Oigan bien, esto en venta, por ejemplo, poner cualquier número. Ah, pues ustedes saben lo que va a suceder. Eso está mal. Está mal para el mundo subconsciente. Usted no está acostumbrado a vender 8 millones de pesos. Lo suyo es 2 millones de pesos, 3 quizás. Entonces, ¿qué hace nuestra mente subconsciente? Que nos pone a transmitir, como ese piloto automático, en la trayectoria de 2 millones de pesos. Se capta la idea, ¿sí?
Totalmente.
Bueno, sucede también con los niños en el colegio. Está acostumbrado a sacar C. Oiga eso. Y uno loco como padre que proven acá por este muchacho que tiene todo y ese. Bueno, pues un día saca A. ¡Guay! Eso es la locura furiosa.
Fiesta nacional.
Bueno, pues ustedes saben lo que va a suceder. El piloto automático del niño vuelve otra vez a encarrilarlo en la C. Así es que sucede exactamente, según los expertos, con el proceso de la autoimagen. ¿Se puede cambiar? Por supuesto que se puede cambiar. Obviamente hay que hacer un trabajo, hay que parquearse a la derecha, hay que poner atención, comenzar a trabajar, dicen ellos, con la fantasía. A mucha gente no le gusta a veces ese término, fantasear. Pues resulta que todo lo que nosotros vemos en el mundo moderno es resultado de la fantasía, es resultado de la imaginación creadora. Alguien en algún momento comenzó a soñar con una posibilidad. Obviamente, quizás no como el vehículo que tenemos hoy, Tesla. Eso no fue lo que pensó Benz allá en 1887, cuando en Alemania, cuando hizo el carro. No, eso era algo que parecía un carruaje con un motor, ¿verdad? Ya. Lo único que le faltaba eran los caballos.
Hasta ahí llegó su mente, hoy día. Claro.
Sí, ¿verdad? Entonces, pero al principio es algo descolocador, es algo que inclusive causa hasta temor. Tengo un profesor que nos decía, miren, si ustedes se ponen objetivos y el objetivo le parece chévere, lindo, ni no le causa miedo, no es buen objetivo. El objetivo tiene que causarte un miedo profundo de que te ponga inclusive a dudar si tú eres capaz de conseguirlo. Así es que funcionan las cosas para uno llevarse al límite razonable para conseguir y dar el salto cuántico, aquel que mucho se habla, ¿verdad?, de que se cambia de un lado a otro. Parecería que de la noche a la mañana, pero el trabajo muchas veces es imperceptible hasta que voilà, la tenemos. Bueno, pues eso quería comentarle hoy sobre esta autoimagen que está en el mundo subconsciente, que el vendedor de verdad tiene que comenzar a pensar mucho más denodadamente, enfocado, interesado en autodescubrir cuáles son esos elementos que lo obstaculizan a poder creerse que es merecedor del estilo de vida que quiere, a creerse que es merecedor de un nivel superior de hacer que las cosas sucedan.
Y a propósito de esa autoimagen que tú muy bien explicabas, cómo de una forma u otra eso se va estructurando en nuestra mente a través del tiempo, a través de las diferentes referencias que tenemos. Pero, ¿cómo podemos? Imagínate que en este momento un amigo o una amiga camino al sol oyente se parqueó a la derecha, porque lo que tú le dijiste le hizo clic. Dijo, ok, yo tengo que trabajar esta autoimagen. ¿Cuál sería, después de haber hecho ese reconocimiento de debo trabajar esa autoimagen, cuál sería el próximo paso?
El próximo paso, más o menos comentamos, que es la fantasía. Tengo una historia
Soñar.
Que se le he dicho varias veces, quizá por pedazos, donde me hizo reflexionar mucho la vida profesional que tenía. Tenía una vida razonablemente bien, una empresa multinacional, un puesto muy chévere, muy lindo, muy impresionante, obviamente, pero era un puesto que cualquiera lo codiciaba. Y digamos, mi futuro era brillante, ¿verdad? Bueno, pues me hizo reflexionar en esa crisis que tenemos los hombres. En el caso de las mujeres, son muchas crisis que tienen. Los hombres tenemos menos crisis que las mujeres, aparentemente. Bueno, pues en ese momento me comencé a cuestionar de que aunque tenía un trabajo estable, pero que estaba lejos de tener las cosas, inclusive materiales, que estaba buscando. Con lo cual me hizo reflexionar de caray, ¿en qué momento es que uno va a cosechar? Después, en el caso nuestro, yo le he dicho que vengo de los barrios y entonces vengo trabajando desde los 11 años, ¿sí? Entonces resulta que ya cuando hay 39, 40 años, pues hay mucha calle, ¿verdad? El kilometraje es largo. Y ese cuestionamiento me hizo encontrar algunas respuestas. Y una pregunta, que más que respuestas siempre vienen como preguntas, este tipo de oportunidades, fue cuando escuché al profesor nuestro, Bob Proctor, que decía, en inglés se escucha lindo, ¿sí? What do you really want? ¿Qué es lo que realmente tú quieres? Y claro, un muchacho con dos hijos, una pareja, una esposa, un trabajo estable, tarará, con 39 años, bueno, pues entonces tú tienes carta, la luz es tan verde para ti, ¿verdad? Pero eso me hizo cuestionar mucho, what do you really want? ¿Qué es lo que realmente tú quieres? Y ahí comenzamos ese proceso de autobúsqueda más denodada, más enfocada, más profunda, ¿verdad? Para responder eso, porque normalmente creemos que sabemos lo que queremos, ¿sí? Pero estamos lejos de la realidad última de lo que realmente un ser humano necesita. Entonces, ese autoanálisis es vital. Es lo primero que surge a partir de estas preguntas, que surge a partir de una fantasía de el estilo de vida que tú quieres, pero no solamente externo, el estilo de vida interno. El interno siempre es el que determina lo externo, siempre ha sido así, parece. Nosotros vivimos en una dualidad, el mundo oriental tiene muchísimo que enseñarnos y nosotros como occidentales también. Por suerte, esto tiene un proceso de más de 100 años donde hay una especie de interrelación. Entonces, a cualquiera que nos esté escuchando, lo primero que le puedo decir es cuestiónate si de verdad la vida que tú tienes en todas las áreas es de verdad lo que quieres. ¿Qué nivel estás tú esperando a nivel interno, la manera de pensar, la manera de sentir? ¿Cómo se te dispara a ti el seguro? ¿Por qué te incomoda tanto la suegra? ¿Por qué te incomoda tanto el yerno? ¿Por qué? Porque ese por qué eterno ayuda en ocasiones, ¿verdad? El por qué sucede lo que sucede en nosotros. A partir de ahí se desatan una serie de eventos. Por ejemplo, una pregunta. Una vez tú dices lo que quieres, la pregunta que complementa eso es, ¿soy capaz? La realidad es que siempre somos capaces. Es posible que nos sintamos incapaces porque no tenemos, digamos, la información, ¿verdad? Pero siempre somos capaces. En el proceso de uno comenzar a trabajarse, se da cuenta de que tiene más fuerza que lo que uno cree. Sí. Y si al final del día tampoco te sientes como muy calificado o muy entusiasta o simplemente con pocas energías, pues ahí hay muchos profesionales que pueden darte una mano, psicólogos, coach ahora también, ¿sí? Y muchos otros que pueden ayudarte a dar una perspectiva diferente en la vida. Esa dualidad, la fantasía, la pregunta si eres capaz, comienza a darte a ti el elemento real que te hace. ¿Cuál es el elemento real? La fuerza, la voluntad para hacerlo. La voluntad para hacerlo. Y la voluntad no es una fuerza interna que sale. La voluntad siempre está implícita. La famosa cebolla, que hay varios niveles, somos nosotros que vamos sacando capas sobre capas hasta darnos cuenta de esa joya maravillosa que es el ser humano interno, ese vínculo espiritual que tenemos que hace que florezca nuestra vida y que se trascienda a las próximas generaciones.
Buenísimo. Isaías Medina hoy nos comparte la autoimagen. Un ejercicio
interesante,
bonito, interesante, profundo, que nos invita a mirar para adentro y luego hacernos las preguntas que son las que pueden convertirse en un elemento catalizador. Isaías Medina, la gente que quiera conectar contigo, yo sé que tu agenda está llena hasta 2023, pero siempre hay un huequito para algo. Un huequito.
No me llame nadie, estoy full. Pero bueno, si me llaman de parte de Camino al Sol, capaz que hacemos un espacio. 829-884-3600. Estamos para servirles, señores. Recuérdense que es de ventas que hablamos, aunque sí. Parecería que es de otra cosa, pero siempre hablamos es de los resultados que queremos lograr en nuestras vidas.
Sí.
Isaías Medina, que tengas un excelente día, amigo. Un abrazo.
Gracias, Isaías.